Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gusto enorme compartir con ustedes este programa que se llama Franca Controversia, que es nuestro programa de entrevistas en el cual traemos a la discusión grandes temas que nos afectan de manera cotidiana y que nos afectan a todos, y tratamos de hacerlo para recuperar el diálogo y recuperar un poco nuestra capacidad de entender al otro a partir de lo que dice, de lo que siente y de lo que expresa. Mi nombre es Héctor Farina y me da gusto compartir este espacio con mi compañera Nancy Fonseca, periodista. Nancy Fonseca, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, qué gusto que nos estén escuchando una vez más. Y pues nada, muy emocionada otra vez, como siempre, de estar aquí.
Y seguimos transmitiendo desde nuestros respectivos hogares mediante la tecnología. En Ameca está nuestro productor Bernardo Arreola, quien nos está grabando. Está con nosotros Nancy Fonseca también, desde otro rincón de Jalisco. ¿Dónde estás, Nancy?
Yo estoy en San Luis Oyatlán, es más o menos carretera a Mazamitla. Para quien guste venir, aquí los esperamos.
Y quien les habla está transmitiendo desde el centro de Guadalajara, en Jalisco. Hoy tenemos un tema difícil, ya habíamos hablado de él hace tiempo, habíamos hablado sobre salud mental en un programa hace algunos meses, y quedó pendiente hablar de juventudes depresivas, y este tema se ha profundizado o se ha agudizado en estos tiempos de pandemia, con el aislamiento social, con el necesario confinamiento, con la incertidumbre de hasta cuándo vamos a continuar así y de qué es lo que nos va a deparar el futuro, tanto el cercano, cuando se acabe la pandemia, como el más lejano en el sentido de construir proyectos. Y está con nosotros la maestra Amaranta Guerrero Gutiérrez. Ella es licenciada en psicología, maestra en psicoterapia y en terapia gestal. Es profesora de la licenciatura en psicología en el Centro Universitario de la Ciénega y es una terapeuta que conoce bastante bien a la juventud jalisciense. Maestra Amaranta, buenas tardes, bienvenida a Franca Controversia.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, la primera pregunta es, maestra Amaranta, sobre la depresión. Usted que ve tantos jóvenes, usted que da clases a los jóvenes, que convive con ellos, ¿siente que tenemos una juventud que se ha vuelto depresiva o que solamente son algunos casos, digamos, de personas con depresión?
Bueno, lo que pasa es que la depresión tiene diferentes fases o etapas, por así decirlo. No es lo mismo un trastorno depresivo mayor, que un trastorno depresivo mayor es un trastorno mental, que por lo menos tienen que durar los síntomas 6 meses, a un episodio depresivo, que los síntomas solo duran 15 días, a solo estar triste o a una melancolía. O sea, sí hay en los jóvenes ciertos síntomas de tristeza, de desánimo, de desmotivación, que pueden ser algunos de los síntomas, pero no necesariamente quiere decir que todos estén diagnosticados con un trastorno depresivo mayor. El trastorno depresivo mayor ya es, en algunos casos, incapacitante. Ya la persona incluso no está ni consciente de sí, no puede tomar decisiones, incluso legalmente no puede hacerse cargo de sí mismo. Cuando están diagnosticados ya sí, y en algunos casos los internan, tienen que tener incluso un representante legal. O sea, tal cual como trastorno depresivo mayor, no hay una estadística muy alta en jóvenes, pero sí en episodios depresivos, sí en síntomas de tristeza, sí en melancolía.
O sea, ¿nuestros jóvenes son tristes? ¿Son melancólicos?
La mayoría, o al menos eso es lo que ellos refieren.
Leí un estudio de la UNAM que dice que de cada 100 habitantes en México, 15 sufren depresión y que esta cifra puede ser mucho mayor porque en la mayoría de los casos no se trata de casos diagnosticados. Es decir, hay mucha gente que tiene depresión y no lo sabe. Uh-huh. ¿Es así de grande el problema?
Sí, sí, pero es, bueno, a lo mejor jóvenes, yo estoy pensando entre 18, 22, 24 años, y esta estadística que tú lees es más como cercano a la treintena.
¿Podríamos decir que estamos hablando de diferentes tipos de depresión?
Es que no, a lo mejor pudiera ser que en la juventud empiezan algunos síntomas, como yo refiero, como algunos ciertos episodios depresivos, hasta que va, digamos, creciendo la sintomatología, y ya cercano a los 30 ya se puede establecer el diagnóstico tal cual de trastorno depresivo mayor.
Estoy leyendo el estudio de la UNAM y en una aclaración dice: no se trata de una enfermedad exclusiva de la gente adulta, pues casi 6 millones de niños y adolescentes de entre 12 y 22 años de edad la sufren y la manifiestan mediante irritabilidad o violencia. También tenemos un problema, maestra Amaranta, en saber identificar la depresión. Lo digo para nosotros que no somos terapeutas y que probablemente la confundimos con enojo, ira, berrinche o con cualquier otra expresión emocional.
Hay un, dentro del árbol de los trastornos depresivos hay un trastorno que se llama trastorno de desregularización disruptiva del estado de ánimo, y ese es en niños y en adolescentes. Y precisamente está en el árbol de los depresivos porque tiene síntomas depresivos, pero como bien lo dice el doctor Farina, en ellos los síntomas depresivos son más como irritabilidad o a berrinche. De hecho, a veces se confunde con otro trastorno de la infancia que se llama negativista desafiante, pero no. El trastorno de desregularización disruptiva del estado de ánimo es un tipo de depresión, pero es en niños la mayor parte, y algunas veces también en adolescentes.
Estamos en franca controversia, estamos hablando hoy sobre juventudes depresivas en tiempos de pandemia. Estamos hablando con la maestra Amaranta Guerrero, ella es terapeuta, es profesora universitaria, es alguien que sabe mucho sobre las emociones de nuestros jóvenes. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación y en un momento volvemos para ver si cómo ha impactado esto de la pandemia en juventudes que ya sabemos que son tristes, melancólicas y que tienen algún tipo de conflicto. Corte de estación y volvemos.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Estamos en Franca Controversia, continuamos aquí hablando con la maestra Amaranta Guerrero, ella es psicoterapeuta, es una terapeuta que nos está explicando las diferencias que hay entre un episodio depresivo, entre la depresión, y estamos en compañía también de Nancy Fonseca, quien está siguiendo muy de cerca, como siempre, esta entrevista que nos lleva también a cuestionarnos, Nancy, si en el fondo muchos de los síntomas que tenemos nosotros son de depresión o son de otra cosa y no lo sabemos bien.
Claro que sí, siempre existe esa barrera de no saber diferenciar en qué momento estamos melancólicos, estamos tristes y en qué momento ya entramos o estamos teniendo depresión.
Sí, y es una pregunta que nosotros nos hacemos, nos planteamos siempre cuando vemos una persona que se pone triste por algún episodio particular, inmediatamente se piensa que está en depresión. Suelen decir, ya me deprimí porque no pude entregar la tarea, y en realidad se pudo haber sentido mal, se pudo haber enojado, pero no creo que sea una depresión precisamente, Nancy.
No, yo creo que no, son diferentes.
Bueno, estamos hablando con la maestra Amaranta Guerrero, que ella es psicoterapeuta, y la pregunta, maestra Amaranta, es con la situación que vivimos actualmente con la pandemia, con la situación en la cual nos obligan a aislarnos socialmente, a quedarnos en casa. ¿Esto cómo afecta a la salud mental de las personas?
Mira, precisamente nosotros en ahorita en Ciénega estamos participando, vamos a activar una línea de intervención en crisis y de primeros auxilios psicológicos, nosotros junto con Norte y el de Zapopan, porque estamos previendo que se incrementen pues las situaciones de crisis. La cuestión con la depresión es que con la pandemia puede suceder que yo ya tenía a lo mejor mi diagnóstico, que ya había ido a terapia, que ya había ido al psiquiatra, que estaba muy bien, pero que con el contexto que estamos viviendo ahorita se puede activar otra vez mi sintomatología. O sea, porque la gente que está diagnosticada con alguno de estos trastornos o con cualquier trastorno, no es que todo el tiempo esté presentando los síntomas, es que pueden estar ya atendidos, pero sí con la pandemia se puede crecer. El síntoma de la depresión, como lo decía hace ratito, pues es desánimo, desinterés, pérdida o aumento de apetito, pérdida o aumento del sueño, de dormir, sentimiento de inutilidad, sentimiento también de ¿para qué estoy aquí? Entonces, si te fijas, estos síntomas que yo te digo son como muy compatibles con lo que estamos viviendo, ¿no? Como mucho, duermo mucho, siento que no hago nada, pero es porque estoy encerrado en mi casa. Entonces, sí podría darse un aumento del trastorno, porque precisamente el encierro en casa nos está llevando a hacer eso que nosotros los psicólogos veríamos como una sintomatología de depresión. Pero insisto, no quiere decir que necesariamente todos vayan a estar deprimidos. Como bien lo decían, una cosa es estar triste, otra cosa es estar depresivo. El estar triste es normal, la tristeza es una emoción básica. La depresión es que esa tristeza, que esa emoción subió de nivel, creció. Pero es normal que nos sintamos tristes todos. La gente sana y normal vive las 5 emociones básicas y la tristeza es una de ellas. Cuando esa tristeza aumenta es cuando estamos hablando de depresión. Y entonces yo te decía, de estos síntomas, si yo los tengo durante 15 días, estoy teniendo un episodio depresivo. Si pasan 15 días y regreso a mi estado normal, queden episodio. Si pasan 6 meses y yo sigo teniendo estos síntomas, ¡ah, caray! Entonces estamos hablando de que ya puedes tener un diagnóstico de depresión. Pero no hay que confundir estas cosas que estoy haciendo en el cotidiano con que ya estoy depresivo. Yo creo que las personas más vulnerables son las que ya tenían diagnósticos previos. Incluso la ansiedad es un trastorno muy comórbido con la depresión. La gente que está ansiosa, muy probablemente, si no se atiende, va a pasar su diagnóstico a depresión. Entonces, la ansiedad tiene que ver mucho con el futuro, con el pensamiento al futuro. Entonces, como ustedes bien lo decían, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y ya que se acabe la pandemia, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? Entonces, ese aumento de ansiedad puede llevarme también a estar teniendo síntomas depresivos. Y si no se atienden uno u otro, pues sí se puede tener un diagnóstico. Precisamente por eso yo te hablo de lo que estamos haciendo nosotros, pero muchos ayuntamientos están también activando ya líneas de intervención en crisis, porque queremos que no se llegue pues a niveles muy altos o a cualquier nivel donde las personas ya puedan entonces ser diagnosticadas con este trastorno, ¿no? Como tratar de atenderlo antes de que se llegue a esto.
Ok, y por ejemplo, como mencionábamos en esta cuarentena que nadie puede salir, que todos tenemos que estar en nuestra casa, ¿qué pasaría o qué tendrían que hacer las personas que tienen depresión para no tener una recaída?
Bueno, mantenerse activos, hacer ejercicio, si están trabajando en casa, tener como un horario para el ejercicio, como un horario para el trabajo. Levantarse en la mañana, por ejemplo, y bañarse, cambiarse como si fueran ir tal cual al trabajo, de preferencia no trabajar en su recámara, sino irse a la sala u otro lado, como para asemejar eso que hacíamos cuando íbamos a trabajar, para seguir tratando de mantener como el ritmo normal, por así decirlo, de lo que hacíamos antes. También estar muy pendientes si vemos algún cambio en nuestro estado de ánimo, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, y más si ya estamos pues con esa condición, inmediatamente pues acudir con nuestro psiquiatra, con nuestro psicoterapeuta, con las personas con las que estamos llevando tratamiento, para notificarle esto, tratar pues de hacer cosas juntos, con la familia, de no permanecer tanto tiempo a lo mejor solo viendo tele, a lo mejor conectarse con los amigos, hablar, ahí tener charlas con los amigos por medio de los medios electrónicos, hablar con la familia, jugar, sí, como tratar de mantenerse ocupado.
Y maestra Maranta, y en el caso de las personas que son ansiosas, ¿cómo les afecta este aislamiento?
Pues eso es lo que platicábamos, ¿no? Este miedo al futuro, de no saber qué va a pasar, si ellos tienen como mucho miedo de me voy a enfermar, va a seguir todo igual en mi trabajo, me van a despedir, hasta cuándo me van a pagar. O sea, las personas que tienen ansiedad piensan mucho en el futuro. Entonces, con ellos se les recomienda mucho hacer ejercicios de respiración, tratar de vivir en el momento presente, en el aquí y en el ahora, y bueno, hablar con ellos respecto a que, bueno, nadie sabemos qué va a pasar en el futuro, que hay cosas que no podemos controlar. Hay unas técnicas de respiración, por ejemplo, hay una técnica de respiración consciente que se llama mindfulness, que muchos terapeutas la utilizamos, sobre todo porque creemos que ya tiene que ver con terapias de tercera generación. Y tú te puedes meter al YouTube y ahí tecleas mindfulness y salen muchas técnicas. Ellos tienen que tratar de estar mucho en el tiempo presente, estar mucho con ellos, y lo que mejor ayuda siempre es la respiración. Si en algunos casos están pues medicados, pues tomarse su medicación, y también hacer mucha actividad física les ayuda a ellos.
Ahora, maestra, esta situación de pandemia, además de la depresión y de la ansiedad, ¿qué otras enfermedades o trastornos mentales puede detonar?
Bueno, también puede haber algunos problemas con las relaciones de pareja, con las relaciones con los hijos, porque estar encerrados, conviviendo todo el tiempo, quizás con un poco de estrés y de incertidumbre, haga que se discutan más, que de repente ya no se aguanten a los niños, que pelee de cualquier cosa porque estoy frustrado, porque estoy enojado. Entonces también tratar de entender eso, pues que todos estamos en una condición de irritabilidad, de estrés, y que muchas veces nuestro enojo no tiene que ver con el otro, sino con cómo me estoy sintiendo yo a partir de lo que estoy viviendo. Ese por un lado. Por otro lado también hay una cuestión que nosotros estamos también previendo mucho con las personas que tienen trastorno bipolar, el que se conoce como maníaco depresivo, que precisamente fluctúan entre etapas maníacas y depresivas, que también puede haber como que se puedan activar en otros muchos casos. Este no es que se pueda dar, porque no es nada más una cuestión social, sino también tiene que ver con una cuestión neurológica, pero sí que se pueda activar también esto. Pudiera ser con los niños, que de repente este trastorno que sea negativista desafiante, que retan a la autoridad, que son lo que coloquialmente llamamos contestones, que algunos niños también se puedan volver así, pero también porque están encerrados, porque no pueden salir, porque no pueden convivir con otros compañeritos. Y entonces tratar pues de un poco de conciliar todo esto en casa para que no se pueda, para que no crezca, pues eso, para que no se pueda producir después un trastorno.
Así, la maestra Amaranta nos está explicando algo que es muy importante que la gente lo sepa. No se trata de una cuestión de depresión o de trastorno individual, sino que al estar todos aislados, confinados, realmente todos están sometidos a mucha presión y tenemos que aprender a lidiar con nuestros enojos, con nuestros espacios, con la gente que llora, con la gente ansiosa, con las angustias, y eso es bastante, bastante importante que lo entendamos, porque todos estamos viviendo esa situación y no solamente las personas de manera individual, Nancy.
Sí, así es. Y pues como nosotros seguimos hablando de las juventudes depresivas, pues también ustedes nos pueden acompañar a través de Facebook e Instagram como Franca Controversia, o bien pueden hacerlo desde Facebook y Twitter como Radio UDG Ocotlán. Pueden llamar a los teléfonos 92-56-019 o alada sin costo al número 800-633-8100.
Vamos a nuestro corte de estación y enseguida continuamos en Franca Controversia hablando sobre depresiones y otros problemas de salud mental en el contexto de pandemia. Corte de estación y enseguida volvemos.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Estamos en Franca Controversia, estamos hablando hoy, pensamos hablar en un principio de juventudes depresivas en un contexto de pandemia, pero hablando con la maestra Amaranta Guerrero, la psicoterapeuta, vemos que el problema es mucho más grande y que escapa a una limitación de edad o a una condición personal particular. Al contrario, nos explicaba recién Amaranta que tenemos un problema que tiene que ver con la convivencia, con los niños que se enojan, con la gente ansiosa, con la gente triste, que es normal que la gente se ponga triste en un contexto de tristeza, con la gente depresiva. Y maestra Amaranta, hace algunas semanas hablábamos con la maestra, con la doctora Lupita Ramos Ponce, y ella desde su óptica como defensora de los derechos de las mujeres nos decía que un problema que puede acentuar este aislamiento social es que muchas mujeres ahora estén aisladas con sus agresores, es decir, que podemos vivir en un entorno de violencia, pero ya estando encerrados. Si pensamos en esta situación, maestra Amaranta, ¿cuáles otros problemas se podrían agravar en cuanto a la salud mental por el hecho de que estemos todos aislados?
Bueno, ciertamente, como lo dicen ustedes y como lo mencionaba hace ratito, pueden incrementar los casos de violencia intrafamiliar, ¿no? Hacia cualquiera de las parejas o hacia los niños. Entonces ahí hay un riesgo no solo de salud mental o no solo de me contagio o no me contagio de coronavirus, ¿no? Sino también hay una cuestión de salud física, incluso de que haya un riesgo a lesiones, a perder la vida. En el 911 hay un código que se llama Código Morado, que precisamente se está activando para si alguien en esto de la intervención en crisis, de los temas de auxilio psicológicos, reporta que está siendo víctima de alguna de violencia, pues de violencia física sobre todo. Obviamente sí va a acrecentar, ¿no? Si de por sí yo vivo en un entorno de violencia, pero en ese entorno de violencia la persona que violenta se sale a trabajar o no está siempre, pues a lo mejor tengo menos horas expuestas a eso. Pero si está ahí todo el día y aparte con la frustración y con el estrés, pues es probable que aumente esas ganas o esa necesidad que tiene de violentar a otros, si hay un riesgo grande. Aquí la cuestión es, y que se ha señalado mucho en ese sentido, en qué se va a hacer con esa parte. Pues si bien todos debemos estar en cuarentena y más ahora que nos acaban de avisar que se activó la fase 3, cierto, ¿qué va a pasar con esas mujeres que están ahí? Entonces, si hay riesgos incluso de que yo no sea una persona irritable y me vuelva irritable, o a lo mejor siempre he estado viviendo con un agresor y él y de cierta manera lo he tolerado, pero qué tal que ahora también yo ya no estoy en esa posición porque también estoy irritable, porque también estoy estresada, y podemos incluso ahí violentarnos los dos y los niños nos están viendo. O sea, eso es solo un ejemplo, pero puede haber muchos ejemplos, ¿no? De porque no es como que descifremos o como que digamos, va a pasar esto, exactamente esto. No puede ser muy variable según las personas, las condiciones, qué tipo de violencia es. O sea, hay... es multifactorial, entonces puede haber muchísimos casos.
Ahora, maestra Amaranta, nos pregunta nuestro productor Bernardo Arreola, si la violencia en estos casos puede propiciar la depresión o el brote de episodios depresivos.
Sí, claro que sí. Sí, porque entonces estoy, por ejemplo, estoy siendo violentada y no me puedo escapar porque estoy encerrada ahí, pues muy probablemente hasta como mecanismo de defensa me voy a deprimir.
Ahora, Maranta, hay una cuestión que es muy interesante que siempre dicen los psicólogos, que las personas hacen más por lo que piensan y por lo que creen que va a pasar que por los hechos concretos, es decir, por lo que pasa realmente. ¿Qué podemos hacer para evitar ser víctimas de nuestros propios miedos, de nuestros propios pensamientos, de nuestras angustias, que todavía no son hechos reales?
Hay algo que también los psicólogos hacemos mucho, en contra de estos pensamientos irracionales, les llamamos nosotros, que son cosas que estoy pensando que van a pasar, pero que no tengo ninguna prueba de que vaya a pasar. De hecho, es poco probable, de hecho, la probabilidad es como nula. Y nosotros siempre les decimos, esos pensamientos irracionales, platícalos con alguien y trata de convertirlos en pensamientos racionales, ¿no? Es como, si yo tengo 40 días encerrada en mi casa y no he salido, pero yo siento que estoy enferma y que no puedo respirar, es porque tengo coronavirus. Un pensamiento racional sería decir, bueno, ¿y si tengo, de dónde lo contagié, si no he salido, no? Yo les digo mucho a mis pacientes en psicoterapia, reta esos pensamientos, dialoga con ellos, para que te des cuenta que es un pensamiento irracional. En el caso, pues, de la gente que no va a terapia, que no está como muy acostumbrada a hacer eso, porque nosotros tenemos una técnica para eso, lo que puede hacer es platicarlo con alguien de su familia y juntos convertir ese pensamiento irracional en algo racional. Como verificar la realidad, algo que decimos los psicólogos que se llama prueba de realidad, haz una prueba de realidad. O sea, ¿por qué tendría que pasar esto? ¿En qué momento pasaría? ¿Cómo pasaría? Como generar esas preguntas racionales para desactivar los pensamientos irracionales.
O sea, y en este caso eso tendría que ser un ejercicio permanente prácticamente para todas las personas que estamos confinadas.
Pues sí, sí es necesario, sí.
Por otro lado, maestra Amaranta, leí un par de notas que hablaban de un miedo real, que es el del incremento de los suicidios, que hay muchas, se calcula que hay 300 millones de personas con depresión, al menos con diagnóstico, en el mundo, y que esta situación de aislamiento en el cual la mitad de la población mundial está confinada, está en sus casas, está aislada, esto podría también generar que haya más suicidios. ¿Hay algunos datos o algunos, digamos, algunas estadísticas o algunas referencias que tengan en el caso de México?
De México tal cual no, pero el DSM-5, que es el libro con el que nosotros diagnosticamos, sí habla de que las personas con trastorno depresivo tienen un 60% más de posibilidad de cometer suicidio que personas que están diagnosticadas con algún otro trastorno. Tiene que ver también mucho eso, ¿no? Estoy confinado y estoy solo. O sea, también más allá, pues, del pensamiento, el trastorno mental, es con quién estoy. O sea, no es lo mismo que yo esté con diagnóstico depresivo, con ideación suicida, pero que siempre esté rodeada de gente. Entonces no, va a quedar en ideación, no en intento. No lo voy a perpetrar. Pero si esas personas que están confinadas están solas, pues se aumenta el riesgo, ¿no?, de que se pueda suicidar. Que a lo mejor eso tiene que ver más en otros países donde la gente sí vive, la mayoría de la gente vive sola.
Estamos en franca controversia, estamos hablando hoy sobre la depresión, sobre la pandemia, sobre el aislamiento y sobre muchos de los factores que inciden en estas situaciones en las cuales hay una tendencia a que se detonen algunas enfermedades mentales, algunas que ya estaban subyacentes, como bien nos explica la terapeuta Amaranta Guerrero. Y vamos a continuar hablando de esto después de hacer nuestro corte de estación, porque tenemos muchas preguntas todavía para tratar de entender un poco cómo podemos hacer para vivir una pandemia literalmente sin morir en el intento. Estamos tratando de sobrevivir no solamente a la enfermedad del COVID-19, sino a todos los males que detona. Vamos a nuestro último corte de estación y enseguida continuamos aquí en Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca, Franca, Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque aquí en Franca Controversia. Hoy comenzamos hablando de juventudes depresivas, pero ya estamos hablando de la depresión y otros trastornos, otras enfermedades mentales que tienen que ver o que son potenciadas por el aislamiento, por esta angustia, por este miedo, por esta incertidumbre. Con nosotros está Amaranta Guerrero, nuestra terapeuta. Ella nos está explicando las diferentes situaciones que se viven con una pandemia. Nancy Fonseca, ¿cómo estás siguiendo este tema hasta ahora?
Pues lo estoy siguiendo muy interesada. La verdad es que todo el programa ha estado con muchas preguntas y algunas me has hecho el favor tú, Farina, de responderlas y de otras todavía me quedan las dudas sin resolver.
Maestra Amaranta, la violencia familiar ahora, que digamos que se podría detonar con esta situación de convivencia un poco forzada, ¿también puede hacer que los niños se depriman?
Sí, claro. Claro, si yo estoy viendo a mis papás discutir, pelear, golpearse, insultarse, los niños no saben qué hacer, no tienen las habilidades para responder a eso y también puede ser una reacción el deprimirse.
¿Para la depresión en los menores existe algún rango de edad o no?
La mayoría de los trastornos, de todos los trastornos, se diagnostican después de los 6 años. O sea, tiene que tener esa edad para poder tener un diagnóstico, sobre todo porque los diagnósticos se hacen a partir de pruebas. Entonces necesitamos el lenguaje en los niños. En la depresión, como decíamos, puede tener a los 6 años este trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo de niño de entre 6 y 12 años. Y ya más, si continúa pues con esa sintomatología, quizás después el trastorno puede cambiar ya a un trastorno depresivo mayor o a una distimia, que es la depresión persistente, que son episodios depresivos que duran 15 días, pero que no duran los 6 meses para hacer depresión mayor, pero que esos episodios están presentes por lo menos durante 1 año.
Amaranta, ¿cómo hacemos para explicarle a un niño esta situación de pandemia y explicarle que no puede salir a la calle, que no puede tener su misma rutina, por qué no va a la escuela, por qué no ve a sus amiguitos? ¿Cómo podemos explicarle eso?
Es que yo creo que igual como a un adulto, decirle hay una enfermedad, hay un virus, nos podemos contagiar, el virus a los pulmones, a lo mejor de una manera más gráfica, como con palabras y apoyado a lo mejor en algún dibujo, en algún video, pero los niños entienden tal cual como nosotros, nada más tenemos que utilizar el lenguaje más adecuado para ellos y más accesible, pero entienden tal cual. Y mientras más les expliquemos es mejor, porque más herramientas les damos para que el niño vaya formulando la problemática y con su cognición lo vaya acomodando y asimilando en su pensamiento.
Ahora, hay otra cuestión que se me hizo muy interesante, que pudimos ver nosotros, los comunicadores, sobre todo en las redes sociales, y hablábamos con un entrevistado hace poco de eso, que cuando apenas aparece el aislamiento social, cuando nos dicen quédate en tu casa, aparecieron mensajes en redes sociales que decían, vamos, sé productivo, tú puedes aprovechar esto, lee un libro, ponte a dieta, haz ejercicio, haz algo de tu vida. Y en la segunda semana empezaron a aparecer mensajes contrarios y críticos que decían más o menos como, no es una situación normal, no necesitas ser productivo, vive tu vida como puedas, cada quien lo va a sobrellevar como mejor pueda. tú trata de pasar la pandemia. Maestra, ¿cuál de las dos posturas deberíamos, digamos que psicológicamente sería como la más adecuada en este momento?
Definitivamente la primera, ¿no? La segunda habla de desesperanza, de pásala como puedas, haz lo que puedas, lo importante es que sigas vivo. Y si estamos hablando que la desesperanza es un síntoma de depresión, pues bueno, no sería la más adecuada. Yo creo, y yo les decía, ¿no? Mientras más ocupados estemos, mientras más actividades tengamos dentro de casa, la podremos pasar mejor.
O sea, la gente que, por ejemplo, busca huir de esta situación o se refugia en las series o se refugia en el alcohol o se refugia en otra cosa, ¿se está generando un daño?
Pues eso es un mecanismo de defensa que se llama evitación. Y los mecanismos de defensa pues no son muy sanos, que digamos. Entonces yo evito ver la realidad embobado en una serie o estando alcoholizado todo el tiempo. Pero la cuestión es que cuando yo no estoy alcoholizado, cuando no estoy viendo la serie y estoy en la realidad, ya no sé cómo afrontarla. Entonces necesito volver a evadir esa realidad y entonces vuelvo otra vez a querer estar alcoholizado, por ejemplo.
Para huir precisamente de esa desesperanza, ¿qué podemos hacer nosotros que estamos en nuestras casas respectivamente para tratar de mantener ese nivel de esperanza, esa actividad, esa proyección cotidiana y no dejarnos caer en ningún momento ni en la depresión, ni en la tristeza, okay, ni mucho menos en la desesperanza con el futuro? ¿Qué podemos hacer, Amaranta?
Una de las cosas que se está recomendando en los protocolos, por ejemplo, de intervención en crisis y de primeros auxilios psicológicos es medita, como en este sentido de introspección, hacer ejercicios de respiración, incluso según la fe de cada quien, orar, rezar, también eso puede ayudar mucho, como agarrarse de algo, diríamos los psicólogos. También puede ser aprender cosas nuevas, alguna actividad que tú querías aprender. De hecho, varias universidades de diferentes países abrieron cursos en línea gratis. Yo me inscribí a un curso, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, aprende algo nuevo, aprovecha a aprender eso que no lo habías hecho antes, aprovecha que están gratis. Afortunadamente, con esta cuestión de las redes sociales, pues tenemos muchas cosas a nuestra disposición, ¿no? Igual también lee un libro, arregla tu closet, no sé, tantas cosas que no habíamos hecho porque el ritmo del día a día no nos lo permitía, pues a lo mejor es momento de hacerlo ahorita, ¿no? Como ver lo positivo de estar en casa.
Después de que pase la pandemia, y esta es una pregunta muy difícil de hacer para no solo para una psicóloga, sino para cualquier académico o investigador que son muy reacios a opinar sobre el futuro, pero después de que salgamos de la pandemia, ¿vamos a salir reconstruidos? ¿Vamos a salir optimistas tratando de pensar en el futuro, de hacer todo lo que no habíamos hecho? ¿O vamos a salir golpeados, tristes, dolidos y dolientes?
Bueno, eso depende de cada quien, ¿no? De cómo lo tome cada quien. Puede haber gente que sí salga así, porque sí se reconstruyó en este confinamiento, porque sí valoró, porque sí hizo una introspección, porque a lo mejor se puso a meditar, a cuestionarse pues lo vulnerable que somos los seres humanos, y habrá otras personas que salgan peor, que salgan enojados. También tiene que ver mucho la cuestión social, ¿no? Perdieron el trabajo. O sea, depende de cada quien, y ahora sí que cada quien en sus circunstancias.
Ahora, Amaranta, ya estamos casi terminando el programa, pero si tuvieras que recomendarle a nuestros oyentes un buen libro para pasar en estos tiempos de pandemia y una buena serie, ¿cuál sería tu recomendación?
¿Psicológicamente hablando o personalmente hablando? Yo recomendaría mucho que lean El riesgo de vivir, de Viktor Frankl, que él estuvo en un campo de concentración nazi y salió creando una teoría psicológica. O sea, sí, él pudo vivir en un campo de concentración y creó una teoría psicológica que se llama logoterapia. Pues imagínense qué podemos hacer nosotros teniendo tantas cosas a nuestra disposición.
¿Y alguna serie televisiva, alguna o alguna película que nos recomienda en este momento?
Una película, una serie, híjole. Pues es que, por ejemplo, que vean algo también de Ana Frank, por ejemplo, ¿no? Que también ella estuvo encerrada y que salió victoriosa de eso, ¿no? Que vean la película de su vida, por ejemplo. O sea, que vean lo positivo de cómo otra gente en una situación no igual, pero parecida, tomó la decisión de salir adelante.
O sea, el mensaje de fondo que nos da la psicóloga y la persona Amaranta Guerrero es que vamos a salir, vamos a emerger y que podemos aprovechar esto para salir mejores, no solo como personas, sino para haber aprendido algo nuevo y para vernos entretenido, digamos, pese a las circunstancias. Por ahí va la cosa, Amaranta.
Sí, por eso que decía hace ratito, ¿no? Depende de cada quien, depende de cómo cada quien lo quiera ver y cómo cada quien lo quiera vivir. Entonces, si tenemos esa opción, pues vamos a tratar de escoger la positiva. Eso es mi recomendación muy personal. Habrá gente que diga, no, pues si ya no tengo trabajo y no sé qué, bueno, pues tendrá otras circunstancias.
Sí, también vamos a hacer un programa especial luego para hablar del problema del empleo y del trabajo y de las consecuencias que se vienen, que también en este momento hay más miedo hasta ahora que hechos, pero sí es una angustia grande. Maestra Amaranta Guerrero, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Franca Controversia.
Gracias.
Nancy Fonseca, gracias por estar con nosotros aquí, por compartir un programa más. ¿Alguna recomendación, Nancy, algún libro, alguna serie que le puedas recomendar a la audiencia?
Uy, yo creo que soy la menos indicada para las recomendaciones, pero si les gustan como crímenes y ese tipo de cosas, pues yo estoy viendo Lucifer, está muy buena, así que si gustan verlo, pues adelante.
¿Es una serie?
Sí, es una serie, está en Netflix, 4 temporadas, rápido.
Bueno, gracias Nancy.
De nada, Farina.
Agradecimiento especial a nuestro productor Bernardo Arreola, que está con nosotros, también a Nancy Fonseca, mi compañera, a nuestra invitada, la maestra Amaranta Guerrero, y a todo el equipo de producción que desde la distancia sigue haciendo posible que todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde estemos al aire en Franca Controversia. Mi nombre es Héctor Farina y le recomiendo que la pase bien, que trate de hacer algo que lo haga sentir bien, que aprovechen el tiempo y sobre todo que piensen que de las circunstancias más oscuras también emergen grandes luces. Buena tarde y buena suerte.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.